Dan a la mesa de trabajo. Hola Martín, buen día.
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, ya podríamos decir tramo final, quedan un par de semanas para llegar a las elecciones nacionales legislativas, las generales, porque ya tuvimos las PASO hace un mes, y vamos a seguir, como siempre lo hacemos, entrevistando a todos y cada uno de los candidatos para que la audiencia, que además son, por supuesto, electores y tienen que ir a votar, decida con conocimiento de causa.
Recibimos al candidato a diputado nacional por Salta Independiente. Hola, Felipe Biela, aquí el equipo de Radio Nacional con Silvia Noviesky y Martín Bandante saludan.
Hola Silvia, Martín, ¿cómo están? Qué gusto conversar con ustedes.
Gracias por atendernos, Felipe. Bueno, en principio, preguntarle sobre el escenario electoral. Sabemos que por un lado hay dos fuerzas que están de alguna manera polarizando. Digo esto haciendo una lectura de del resultado de las PASO. Hablo de el Frente de Todos y Juntos por el Cambio. Y después ahí en tercer lugar, digamos, hay como una disputa suya con Guillermo Durán Cornejo, que es el senador provincial por la capital, para ver si alguno de los dos es el tercero en discordia, por decir, el que logra meter eventualmente o meterse como tercer diputado. ¿Es así?
No, nosotros no es la lectura que hacemos. Hubo en las PASO una marcada diferencia del Frente de Todos, pero esa diferencia hizo que los otros tres quedamos ahí medio empatados, los tres candidatos que siguieron, ¿no? Y en ese sentido, nosotros percibimos que vamos creciendo mucho, no solo en capital, donde además ganamos la capital, o sea, le ganamos inclusive al candidato de Frente de Todos, que fue el más votado en la provincia, con lo cual eso fue como una piedrita que uno tira en un lago, ¿no? Empezó a preguntarse la gente en el interior por qué ganamos la capital, un partido salteño independiente que no recibe ayuda de nadie, que nadie nos paga la campaña, y eso creo que fue determinante, y lo veo recorriendo la provincia de punta a punta, donde el resto de los candidatos que por ahí participaron en otro espacio, en general no acompañan a aquellos que salieron primeros, y ese voto es un voto que está buscando, y creo que mucho de ese componente va a compartir nuestro pensamiento de que hay que llevar la defensa de Salta, ¿no? No la defensa de intereses que por ahí no son los de nuestra provincia, y creo que vamos a hacer una muy buena elección.
No, se lo pregunto porque justamente el otro día hablamos con Guillermo Durán Cornejo y él más o menos tiene un discurso similar al suyo, en el sentido de decir, ni kirchnerista ni macrista, nosotros defendemos los intereses de los salteños, ¿no?
Bueno, pero eso él dice hoy, él estaba en un bloque y lo defendía, y la verdad que no, yo no me gusta hablar mal de nadie, en general no me gusta hablar de nadie, pero sí le puedo decir lo siguiente: en la elección provincial, ese frente que nosotros enfrentamos, donde él era candidato, ese frente sacó 30 y algo de puntos, y nosotros ahora lo dejamos tercero o cuarto, o sea que evidentemente, en la capital me refiero, ¿no?
Sí.
Evidentemente es un frente que ya dejó de ser competitivo, y yo creo que tiene que ver con algo. Una persona que hace 28 años está ininterrumpidamente de una manera o de otra y que hoy en su campaña dice rescatemos la Argentina, creo que me parece que no es creíble, me parece a mí, ¿no? Uh-huh. Ese es uno de los motivos por los que creo que la gente no lo va a acompañar. Pero sí, como usted dice, en el mensaje que él tiene, que es similar al nuestro, en el sentido que nosotros vamos a trabajar por Salta en serio, ¿no? Ese voto que él ha perdido, creo que se suma a nuestro espacio, y ese es uno de los motivos por los que en Capital vamos a hacer una elección muy buena nuevamente.
Claro, pero Biela, le pregunto porque yo escucho mucho esto de somos independientes, vamos a defender a los salteños, y por ejemplo, pienso en los salteños y no creo que todos los salteños piensen igual, entonces uno se pregunta qué es defender a los salteños, porque además hay salteños pobres, hay salteños de clase media, hay salteños de clase alta, hay salteños...
Es una gran pregunta, es una gran pregunta la que te hace. Salta es la provincia más rica de la Argentina, la más rica, y sin embargo hoy tenemos las estadísticas de Formosa, que es una de las más pobres. Y esto tiene que ver mucho con que no se visibilizan a nivel nacional muchas veces las problemáticas que tiene Salta. Le voy a dar un ejemplo muy simple.
Sí.
Resulta que se ha conseguido, y me parece bien, en zona fría, un subsidio para aquellas personas que en invierno obviamente lo necesitan.
Sí.
Pero acá en Salta hay muchos departamentos, en Anta, en el norte, donde el aire acondicionado no es un privilegio, es una primera necesidad. Yo estoy por ahí hace 40, 45 grados, es un infierno, ¿no?
Uh-huh.
Como también es un infierno en la zona fría. Y resulta, venimos proponiendo nosotros este subsidio por zona caliente, ¿no? Usted sabe que Salta genera siete veces la energía eléctrica que necesita, o sea, somos exportadores netos, con gas salteño, con agua salteña, en tierra salteña, y acá, en Salta, pagamos la luz más cara que en otros lados. Entonces, cuando yo digo defender a los salteños, vamos a ir a plantear lo que requiere cada región para desarrollarse, vamos a debatirlo, vamos a visibilizarlo, y vamos a tratar de lograr los consensos para que esas cosas salgan.
Sí,
¿no?
está bueno ese decir también, Biela, está bueno decir también que este proyecto de esta ley de zonas frías también beneficia a Salta, ¿no? Porque la Puna, sí, los Valles Calchaquíes...
Pero obvio,
sí.
Pero yo no digo que no, lo que dijo, así, yo la apoyo a la ley, ¿eh?
Sí, sí.
Me escuchó decirlo yo.
No, digo porque parecía que era una ley que beneficiaba a la Patagonia, no, supongamos, ¿no?
Para nada, no me refiero a eso, y si usted lo interpretó así, discúlpeme, no es mi intención. Yo le repito, todo lo que esté bien, todo lo que esté bien, que haga el gobierno nacional, esté quien esté, ¿no? Porque le digo una cosa, estuvo quien estuvo los últimos años en la Casa Rosada, Salta no le fue bien, el gobierno de Macri fue un desastre, mire cómo entregaron la Argentina, mucho peor que la recibieron, con tres veces más cantidad de planes sociales, con la inflación galopante, el dólar, o sea, vamos a decir las cosas como son.
Uh-huh.
Esté quien esté en la Casa Rosada, muchas veces Salta no es una prioridad, nosotros somos un número que apenas llega al 3% de la Argentina. Entonces, por ahí, a veces hay políticas más intensivas, y usted lo sabe muy bien, en La Matanza, ¿no? Donde hay concentrado en unas cuantas cuadras, 1,5 millones de habitantes, y no en Salta, que tiene... que es un país de gigante y tiene más o menos 1,200,000, vamos a ver qué dice el último censo, ¿no?
Uh-huh.
Entonces a eso me refiero.
Sí. Quería consultarle, usted recuerdo que hace un tiempo sufrió un atentado en su vehículo. ¿Pudo saber de quién atentó contra su pertenencia?
No, lamentablemente no. Yo había llegado de un viaje de campaña, por supuesto, estaba en mi casa, mi mujer había salido minutos antes para dar una conferencia, ella es de marketing y justo era el día de la publicidad, y a las 6 de la tarde me toca el timbre de la policía para informarme que le habían avisado de la central que había sido atacada mi camioneta, donde, bueno, lamentablemente algunos cobardes o gente que pretende amedrentar.
¿Pero cree que tiene que ver con la política?
Sí, claro, mire, yo vivo ahí hace años, siempre dejamos mi mujer y yo los vehículos, ahí yo vivo frente al Monumento Güemes, ahí lo puede ver en el video, imagínese, siempre ahí, vivo al lado de el juzgado, la Cámara Electoral Federal, y siempre hay policía, y siempre hay gente, hay dos cámaras, y resulta que no se supo nada, y lo que me deterioraron fue para que no pueda usar mi vehículo, me rompieron los dos retrovisores, el parabrisas, las patentes, me las doblaron. Sin esas cosas usted no puede viajar. Afortunadamente, a pesar que no he conseguido los repuestos de los espejos y demás, pero me la han acondicionado para que siga esta campaña. Usted sabe que para un ingeniero la camioneta es una herramienta de trabajo, ¿no? Y es mi camioneta privada la que me compré con mi trabajo.
Quería ligar esto que le estaba consultando respecto de la renuncia del ministro de Seguridad Juan Manuel Pulleyro, que acaba de ocurrir. Y bueno, quería consultarle qué opinión tiene de cómo se ha estado manejando.
Mire, evidentemente la seguridad en la provincia de Salta ha sufrido un deterioro tremendo este último tiempo. Nosotros lo venimos diciendo y conversé con usted hace una semana, antes de las PASO, y le dije esto. Y no solamente acá, en el interior es tremendo la situación que se vive, la falta de recursos. En Metán no tenían patrullero y bueno, hace poco estuve en el galpón, usted sabe que mataron al comisario, al principal, y hechos tremendos. Y en la frontera, que si bien no es jurisdicción estrictamente la policía, pero el hecho de que es una frontera tremendamente colador, tanto en la zona de Orán como San Martín, genera una situación de cantidad de aumento de delitos que no puede controlar la policía. es algo terrible, inclusive el incremento de las adicciones y demás. O sea que algo debemos estar haciendo mal. Yo el hecho de mi casa no lo vinculo a un hecho de inseguridad para nada. Como le digo, vivo hace años ahí. Siempre dejamos los vehículos con mi señora en la vereda. Nunca jamás hemos tenido ningún problema. Uh-huh. Y ahora mi camioneta ploteada con mi cara y bueno, evidentemente genera alguna molestia. Claro. Pero eso no nos amedrenta. Ahora sí me parece que es necesario retomar políticas activas de seguridad. Me parece que esta es una gran oportunidad para que se empiecen a ocupar de las cosas que nos preocupan a los salteños, ¿no?
Uh-huh. Usted sabe, Biela, que viendo un poco las notas que le han hecho en el último tiempo, resultó un gran declarador, un gran tirador de títulos, que bueno, a los medios siempre nos gusta que nos tiren títulos, ya sea en la radio, en la televisión, en el diario. Le quería preguntar de alguno de ellos. Por ejemplo, vi que usted dijo que si Salta se independizara podría ser como Alemania. ¿Esto es simplemente un pensamiento o es un proyecto?
No, es un pensamiento. Yo lo que quiero que reflexionen los salteños muchas veces. Yo no me he preparado para ser un político. Yo soy un profesor universitario hace 35 años y un gran estudioso de muchas cosas. Me he doctorado en ingeniería, tengo una maestría en administración de negocios y eso me llevó a investigar y a evaluar muchas situaciones. Y resulta que Salta, cuando usted analiza los ratios, es la provincia más rica, con más potencial de la Argentina, porque tiene todo, y ahora hemos sumado el oro blanco, ¿no? Y resulta que tenemos las peores estadísticas, como yo le decía, de Formosa, y eso es por las muy malas gestiones que hubo en términos generales en la provincia, ¿no? Porque hay otras, como Mendoza, que están muchísimo mejor y tienen inferioridad de condiciones que nosotros, ¿no? Como Córdoba o como Santa Fe. Entonces yo lo que decía es que Salta es tan rica que si nos independizáramos y tendríamos buenas gestiones, en 20 años tendríamos los ratios de Alemania. Eso es lo que yo dije. Y bueno,
y después otro título.
Me tildaron de nazi.
Algunos
lo hicieron y me causó simpatía.
Bueno, pero
¿no?
También hay que decir que ahí en ese título que levantaron no dijeron los 20 años, ¿no? Yo pensé que era así de toque.
Tampoco tan fácil. Otro título que me llamó la atención es que usted dijo: Milagro Sala hizo más casas que el gobierno de Salta.
Pero es verdad.
No sé si es una reivindicación de Milagro Sala, es una crítica al gobierno de Salta o las dos cosas juntas.
Yo le cuento y le contaba recién que me doctoré en ingeniería, que es un título que tiene que ver con la investigación, los doctorados, ¿no? Yo me he doctorado y mi tema es transversal, es social, económico e ingeniería, y es fundamentalmente el déficit habitacional y las herramientas para combatir y solucionar ese gravísimo flagelo. Eso me llevó a escribir un libro que es de acceso libre y gratuito por las implicancias que tiene, se puede descargar de internet, se llama Una vivienda para cada argentino. Ahí no solamente explico cómo tenemos que hacer para lograr motorizar los sistemas de producción de vivienda y combatir el déficit cuali y cuantitativo, sino que describo todo y cada uno de los mecanismos de los sistemas de producción. Hay tres: el sistema de producción público, el privado y el social. Milagro Sala, a través del sistema social, logró construir cantidades de casas. Yo no estoy juzgando si se quedó con plata, no, eso tendrá que decir la justicia, pero que construyó mucho más que los gobiernos de Salta con esa herramienta, porque logra disminuir cantidades de costos y tiene un montón de beneficios, porque el objetivo, cuando usted usa esa maravillosa herramienta que son el cooperativismo, la ayuda mutua, el autofinanciamiento asistido, el crowdfunding, el financiamiento colectivo, ahora un montón de herramientas que yo describo en mi libro, usted logra cosas muy, muy, muy buenas. Y además hago un análisis, no solamente en mi libro, de esta gran herramienta en Argentina, sino en la región. En la región, Uruguay logró disminuye tremendamente el déficit habitacional, porque lo que se persigue a través de ese mecanismo en el sistema de producción de vivienda social, obviamente no digo que tiene que ser para todo, es que no es que tenga ganancia las empresas, sino solucionar el problema de los segmentos y de las clases sociales que tienen más problemas, ¿no? Uh-huh. Que no tienen acceso al IPV y tampoco tienen acceso, por supuesto, a ningún crédito ni nada. Claro. Y en ese sentido, Felipe, el trabajo que hizo esa dirigente fue muy bueno, hay que reconocerlo, basta con que usted vaya a Jujuy y vea.
Pero me sorprendía que lo dijera usted, porque generalmente no, uno no escucha más que en el kirchnerismo, gente que reivindique esa parte de la... De
la, la verdad que sí, bueno, tenemos una, un déficit tenemos enorme.
La ventaja que tenemos nosotros es, al ser independiente, yo no voy a decir las cosas que los otros quieran que diga, sino lo que pensamos realmente y lo que esté bien que haga el kirchnerismo.
Bueno, a ver qué piensa de
como,
esto,
por ejemplo,
Felipe,
un plan potenciar, me parece muy bueno, mutar... mutar esto que están proponiendo ahora, nosotros vamos a acompañar la transformación de todos estos planes que no le sirven a la gente porque no le alcanzan, no tiene aportes sociales, nunca se va a poder jubilar, mutarlo en trabajo genuino, lo vamos a acompañar, es bueno.
Felipe,
no tiene por qué ser...
Felipe, para que no nos sigamos yendo del tema, estaba hablando del tema habitacional,
sí.
Usted, digo, una de las cosas, ¿no? Acá, bueno, es poder acceder a la vivienda propia, pero mientras se alquila. Y en Salta se dan algunas cuestiones muy particulares que en otras provincias no se dan, ¿no? Se habla mucho del mes de depósito, de que, por ejemplo, para alquilar tenés que tener 100.000 pesos en el bolsillo para pagar todo lo que hay que pagar, ¿no? Respecto a esto también, digo, a inquilinos, ¿usted qué piensa?
Mire, nosotros viajamos 4 veces a Buenos Aires a explicarle al gobierno que esta nueva ley de alquileres que estaban haciendo era un mamarracho. Porque realmente lo único que iba a hacer iba a complicarle la situación a los inquilinos y también a los propietarios. Y no nos escucharon, no nos escuchó ninguno de los dos espacios, tanto el kirchnerismo como el macrismo, que estaban de acuerdo en esta ley. Era
¿Pero está de acuerdo que tenemos alquileres
todos...
caros?
Perdón. Usted sabe que hace un año y pico se modificó la ley de alquileres.
Sí.
Bueno,
sí, pero estamos hablando de los costos, ¿no?
Pero es que los costos, usted me habla de 100.000 pesos, usted me habla de cuando la gente va a ingresar, o sea que tiene que pagar un alquiler de 30.000 pesos, más o menos.
Sí.
Bueno, depende, hay alquileres de 15, de 20, de 30, de 50, de 100, depende.
15 una habitación, 15.000 pesos una habitación, le digo, ¿no? Porque están carísimos los alquileres.
No, 15 mil pesos vale una habitación, es cierto, en las zonas de estudiantes de alta demanda, pero nosotros tenemos un montón de departamentos que alquilamos de 2 ambientes y demás que andan en 15, 17 mil pesos. O sea, no
hay disparidad,
tan así.
Dice usted.
Lo que sí es cierto, claro, hay disparidad dependiendo la demanda. Una casa en Tres Cerritos, un dúplex, anda en 40 mil pesos y demás. Cuando usted analiza el valor de la casa frente a lo que se paga de alquiler, es la relación más baja de la historia, pero lo que ocurre es que lo que se ha quedado retrasado son los ingresos, ¿no? Por eso nosotros antes ajustábamos un 15, un 17% anual los alquileres, porque justamente veíamos que tenía que acompañar los ingresos, los alquileres de vivienda, y el gobierno, con la oposición, con esta muy mala ley, modificaron y pusieron e impusieron una actualización que es la combinación del salario con la inflación. Y eso llevó a que, por ejemplo, los inquilinos han tenido que actualizar un 45%. Ahora imagínense, estaban pagando 30 y ahora han pasado a pagar 45.000 pesos. O sea, que era una barbaridad. Y nosotros se lo advertimos al gobierno, se lo dijimos en un montón de oportunidades, fuimos a Buenos Aires, pero no le dan bolilla porque no son actores de la economía real, no conocen estos problemas. Sin embargo, la ley tuvo algunas cosas buenas que las defendimos, que por ejemplo que se extendió de 2 a 3 años el plazo mínimo para alquilar, que está bueno porque 2 años pasan volando y las familias necesitan más tiempo para programar su realidad, ¿no?
Ingeniero, nos hemos quedado sin tiempo y además sabemos que tiene una actividad enseguida nada más, así que le agradecemos la comunicación y lo despedimos.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes, que estén muy bien.
Bueno, el diálogo en Sin Protocolo, la nota